Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI. Data. La tecnología informática avanza y ahora en muchos hospitales y clínicas de los Estados Unidos, esta se utiliza para monitorear de cerca y en tiempo real a los pacientes. Un equipo monitorea la presión sanguínea y otros parámetros importantes, como el ritmo cardíaco o el nivel de azúcar en la sangre, y lo envía a un servidor. Asimismo, una computadora ubicada en la casa del paciente puede leerle los datos y avisarle cuando algún parámetro no esté dentro del rango de valores deseados. El aviso puede serle enviado por celular al paciente al mismo tiempo que a su doctor.
Amigos, muy buenas tardes. Como todos los viernes, en punto de las 4 de la tarde, comienza Interfase, este programa de tecnología a través de Radio Educación, que bueno, va hacia ustedes para pues, precisamente informarles de todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología, este mundo que avanza pues rapidísimo, ¿no? Hoy tenemos un programa un tanto distinto, de verdad, yo me pregunto como por dónde nos podríamos ir. Hay tantos campos en la tecnología y sobre todo tantos campos también por ver en la medicina. Hoy precisamente el programa trata de tecnología y medicina. Por favor, llámenos 4155-1060 y los teléfonos en la República 01800-080-1060. También síganos, por favor, a través de Twitter en www.twitter.com/1060 Interfase para pues precisamente darnos todos sus comentarios, dejarnos preguntas, dudas. Seguramente en tema de medicina y salud siempre hay muchas preguntas. La verdad es que es un tema importantísimo. Así que nos gustaría escucharlos, por favor. Este programa también lo hacen ustedes. Vamos a hacer una breve pausa antes de empezar con nuestros invitados, con nuestros expertos y demás. Hacemos una pausa, no se muevan, esto es Interfase a través de Radio Educación.
Data. Los médicos pueden realizar consultas e interconsultas online a centros de alta complejidad, consultar páginas web de laboratorios de empresas farmacéuticas. Se han incorporado a las prácticas médicas tradicionales, por ejemplo, las cirugías virtuales.
Estamos aquí de regreso y bueno, vamos a entrarle de lleno. Medicina y tecnología, tecnología y medicina. La medicina ha logrado muchos avances importantes en las últimas décadas, eso lo sabemos todos. Gracias al desarrollo de la tecnología en diversos campos, hemos estado revisando los últimos programas que, bueno, la tecnología afecta a todo y la salud no es la excepción. Desde los instrumentos, métodos de diagnóstico, de tratamiento, hasta los mismos medicamentos y maneras de llevar un expediente médico. Así que, bueno, la cosa aquí en este programa, en esta media hora que tenemos para hablar de tecnología aquí en Radio Educación, es ver precisamente en qué consisten estos adelantos, cuáles son sus aplicaciones y cómo evolucionarán en un futuro cercano. Antes que nada, presento a nuestro par de expertos y queridísimos amigos de Interfase. Ángel, buen día, ¿cómo estás?
Pedro, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
¿Ya pendiente del Twitter?
Ya estamos en el Twitter y también estamos esperando sus preguntas, sus comentarios, sus links interesantes también, lo que quieran enviarnos, es más que bien recibido.
Twitter.com/1060interfase o bien arroba 1060 interfase, perdón. Felipe Barús, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Hoy un tema distinto.
Hoy un tema muy distinto, pero muy interesante, sin duda.
Venga, y también me gustaría presentar a nuestro invitado del día de hoy, como siempre, invitados de lujo, Javier Tello, director general de Strategic Consulting. ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por invitarme.
Dime, ¿qué te trae por aquí? Además, bueno, claro, de nuestra invitación, ¿qué te trae por aquí? Es Strategic Consulting. Cuentan con más de 14 años de experiencia en diversas áreas, entre ellas salud humana, farmacéutica y biotecnología, comercialización de insumos para la salud y educación médica continua. Así que viendo esto, creo que eres una voz muy, muy autorizada para esto, Javier.
Esperamos que sí. Sí, mira, tenemos una consultoría para empresas relacionadas con la salud. Uh-huh. Y como dices, tenemos más de 17 años de experiencia con este tipo de negocios, ¿no? Nosotros lo que procuramos dar es una visión estratégica a las empresas que nos consultan para que puedan tomar mejores decisiones.
Ok, ¿cómo qué tipo de decisiones?
Por ejemplo, ¿cómo comunicar adecuadamente que tienen uno u otro producto, a qué se dedican, cómo tener una mejor relación con sus clientes, uh-huh. Este tipo de cosas, ¿no? También hacemos una parte interesante, estamos ya comenzando a incursionar en guiarlos a través de nuevas tecnologías de comunicación, como social media, como lo que debería estar en internet. Hoy en día, y si tenemos un tiempo después podríamos platicarlo, cómo se están dando ya la intervención y del usuario final, de los pacientes, dentro de estas redes sociales como tomadores de decisiones sobre su propia salud,
¿no? ¿Pero qué te parece si de una vez le entramos? Eso suena interesantísimo.
Claro. ¿Sí?
El paciente tomando las decisiones últimas sobre su salud. Exacto. A través de redes sociales.
Exactamente.
¿Cómo es esto?
Mira, En los países donde las redes sociales y la tecnología ha evolucionado más, como en Estados Unidos, como en algunos lugares de Europa, sí, ya comienzan a existir grupos de pacientes, por ejemplo, en diabetes, okay, los cuales han estado propugnando porque los proveedores de sus insumos para la salud les den mejores productos y servicios. Dicen, bueno, al final llevamos años enteros en lo que los laboratorios farmacéuticos, las empresas biomédicas, las empresas de tecnología están opinando sobre lo que debemos usar y cómo usarlo. Y ya nos preguntaron a nosotros. Hay un sitio muy, muy, muy curioso que se llama diabetesmind.com. Es un sitio creado por una periodista, uh-huh, del norte de California que ella tiene diabetes, ¿sí? Y empezó a crear una red importante para hacer lobbying, para empujar sobre legislación, para dar consejos y exigencias a muchos proveedores. Por ejemplo, y vamos a hablar adelantito de ellos, sobre bombas de insulina, ¿no? Bueno, realmente, ¿qué podemos hacer para que sean más amistosos? Hay, okay, niños que tienen de 6 años que tienen que usar una bomba de insulina. ¿Cómo lo hacemos para que ellos lo puedan hacer, no? Entonces, realmente están empezando a tomar con conciencia. La gente que padece, por ejemplo, HIV, SIDA, que cada vez está más, digamos, asociada, cada vez tienen una comunidad más poderosa, han logrado que los laboratorios se concentren en resolverles problemas prácticos y en muchas ocasiones incluso a disminuir los costos y tener programas de retorno social importante.
¿Y qué medios, además de, por ejemplo, este buen, bueno, reiterando este buen ejemplo que nos das de diabetesmind.com, qué otros medios o qué otros ejemplos tienes de grupos de pacientes que se hayan unido para manifestarse?
Bueno, hay distintos, ¿no? En Twitter se pueden encontrar, uh-huh, grupos de personas que han sobrevivido al cáncer. Hay grupos de supervivientes del cáncer importantes, los cuales están asociados y están haciéndose ver. En Facebook podemos encontrar una gama importante también ya de comunidades que se preocupan por esclerosis múltiple, okay, por Alzheimer, por Parkinson. Es decir, cada vez la gente está más activa, busca más y selecciona más, ¿no? Y si alguna vez hemos hablado de redes sociales, sabemos que la credibilidad mayor hoy en día es de par a par. Entonces, claro, estamos en una época de mucha comunicación y de mucha tecnología en salud.
Felipe Ángel.
Bueno, yo creo que definitivamente es un tema muy interesante, muy amplio. Internet creo que ha venido a revolucionar el tema de la salud y de la influencia de la tecnología en la salud. Sí. Hoy por hoy, como decíamos hace un segundo, puede estar un médico en Nueva York atendiendo un paciente en África, puede estar alguien midiendo sus niveles de glucosa o de colesterol o de algún nivel del cuerpo a través de un celular y de algún dispositivo.
¿Por qué no nos cuentas un poquito más de estos dos ejemplos?
Bueno, no tengo experiencia cercana en ello, afortunadamente. Sin embargo, bueno, leyendo y estudiando lo que es la tecnología y el desarrollo de la misma, sí hemos visto el aspecto de la miniaturización, por ejemplo. Es un aspecto muy importante. Hoy por hoy pueden tener los pacientes pegados a su cuerpo, literalmente un monitor del ritmo cardíaco, de la presión, del nivel de oxígeno en la sangre, etcétera, etcétera. Todo eso se transmite a su teléfono celular y eso se transmite en un hospital. Y está monitoreado permanentemente.
Eso está increíble. ¿Pero sucede en México?
Pues no tengo yo casos específicos, afortunadamente, vuelvo a repetir, pero yo creo que sí. De hecho, tengo un muy buen amigo mío que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social y pues en pláticas de comidas, de cuates, me comenta de las fuertes inversiones que está realizando el instituto en términos de tecnología y no dudaría en lo más mínimo que se estén desarrollando ese tipo de aplicaciones, sobre todo para zonas rurales o lugares donde realmente se necesita más medicina y pues llegar no es tan fácil, ¿no?
¿Te suena costoso la idea de un proyecto así, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Ángel, te vi como con ganas de decirle algo a Felipe a mitad del comentario.
No, en absoluto, al contrario.
Bueno, pues si les parece vamos a hacer una pausa para después seguir ahondando en este tema que, bueno, a mí ya me sorprendió un poquito esto que me comentas de estar monitoreando desde tu celular directo a un hospital y también sobre estar enfermo en Estados Unidos o en África y que te estén operando del otro lado del mundo. Eso está increíble. Vamos ¿sí? a platicar más adelante de ello. Si les parece, hacemos una pausa y regresamos en unos minutos, bueno, en unos instantes, que digo minutos, en unos instantes aquí a Interfase a través de Radio Educación. Seguimos esperando sus llamadas, así que, por favor, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Regresamos.
Data. Un equipo de investigadores trabaja en un avance tecnológico dentro del campo de la medicina que podría lograr salvar la vida de víctimas de accidentes o soldados en el mismo lugar donde han sufrido sus heridas. Este trabajo es fruto de una colaboración entre el Departamento de Ingeniería y la Facultad de Medicina de la Universidad de Nebraska. Los investigadores están desarrollando diminutos robots que se desplazan sobre ruedas, que podrían ser insertados en el abdomen del herido y luego controlados por cirujanos a cientos de kilómetros de distancia. En los experimentos científicos llevados a cabo con animales, los mini robots llevaban cámaras con diodos que emitían luz para iluminar el abdomen de cerdos y utilizaban transmisores de radio para emitir imágenes de video.
Estamos de regreso aquí a Interfase y estamos platicando algo interesantísimo fuera del aire. Una especie de robot, vamos a decirle así, uh-huh. O si lo pueden definir de alguna mejor manera. Da Vinci, ¿qué es eso, Javier?
Da Vinci es un sistema de controles operados a distancia. La distancia puede ser tan corta como un metro o kilómetros de distancia, en el cual una programación de un grupo de cirujanos hace que el aparato tenga movimientos específicos con instrumental específico para poder llevar a cabo una cirugía. Se está utilizando actualmente en cirugías que requieren muy alta precisión y que requieren además el poder ofrecer velocidad, poder ofrecer mayor seguridad y tiempos de estancia hospitalaria posoperatoria más cortos,
¿no? Pero seguridad sí es garantía. Sé que, bueno, podríamos pensar que algo como una cirugía, algo tan humano como una cirugía, pues no sé qué tan seguro sea.
Yo tengo una experiencia, y haciendo memoria un poquito uh-huh. De todo esto de Da Vinci, corrígeme Javier si me equivoco, creo que una de las grandes ventajas de Da Vinci es hacer cirugías que antes eran las típicas operaciones de caballo, por ejemplo una operación a corazón abierto.
Es correcto.
Y hoy por hoy se hacen con pequeñas cortaditas tipo laparoscopía. Y bueno, pues eso evidentemente para recuperarse es mucho mejor, mucho más fácil. Y mencionaba yo una experiencia, y te estoy hablando ya de hace 15 años. A mí en lo personal me operé la miopía.
Sí.
Yo era bien miope. Y resulta que un buen día ya los lentes de contacto los estaba rechazando. Ya no era opción, van para afuera.
Uh-huh.
Y pues a ver qué opciones hay, ¿no? O mis lentes de fondo de botella.
¿Sabes qué? Sí te imagino, Felipe.
¿Ah, sí?
Sí, sí, la verdad sí.
Y pues bueno, investigando en el internet de hace 15 años, pero consiguiendo mucha información. Y apenas estaba empezando en México la cirugía LASIK. Total, resulta que pues decidí operarme los dos ojos. Es una operación sumamente sencilla con anestesia local y demás, pero en realidad el que hace todo el procedimiento es un aparato. El uh-huh. médico está atrás de la pantalla. Uh-huh. Yo lo único que decía es, espero que este aparatito no truene y me ponga una pantallita azul, porque aquí camine.
Espero que no corra bajo Windows, porque si no,
exactamente.
No sea problemas.
Mira, perdón, hay una cosa muy interesante precisamente con LASIK, ¿no? Es a lo que yo hablaba de cirugía. Al final del día, los médicos pueden ser desde idolatrados hasta quieras llamarlos, pero al final un médico, desde mi punto de vista como médico, debe ser un tomador de decisiones.
Sí.
Qué bueno, yo alguna vez tuve un entrenamiento de cirujano y en cirujano en trauma además, ¿no? Entonces, o sea, sí es bonito y es muy romántico el aspecto quirúrgico, pero realmente se encuentra limitado a una habilidad humana de una persona, motriz, de un cansancio, de una habilidad motriz. Si tú puedes programar estas decisiones para que sean hechos por una máquina de alta precisión, tú vas a tener realmente un resultado que te va a dar mayor seguridad. Es el ejemplo de la operación oftálmica. El oftalmólogo toma la decisión de cómo debe ser el corte y qué es lo que le van a hacer a la córnea, el aparato lo hace y finalmente te corrige el problema que tienes de refracción.
Y en caso de una emergencia donde la toma de decisiones requiere de más velocidad, ¿da tiempo de hacer una programación?
No, a este momento. Por ejemplo, ¿dónde se está utilizando con telemedicina franca? En cirugía de guerra se está utilizando en Irak. En Irak siguen grupos de cirujanos de trauma resucitando y rearmando e interviniendo con cirugía tradicional a los soldados. Uh-huh. Sin embargo, hay cirugías que están programadas donde hay soldados que, okay, ya salvaron la vida y todo, pero tienen fragmentos de esquirlas en el cerebro y operaciones de neurocirugía o de cirugía de tórax y abdominal que se están empezando ya a hacer cuando los altos especialistas de cirugía no están en Irak. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no llega el know-how de los cirujanos como para tanto y recurren entonces a intervenciones que se están haciendo a distancia, ¿no?
Qué interesante todo esto, Ángel.
Pues un poquito saliéndome del tema, digamos, más práctico de la medicina.
Sí.
Antes de venir para acá estaba haciendo un poquito de tarea y estaba recordando una cosa que, por ejemplo, Google ofrece, que es un servicio poco conocido. Por lo menos, creo que afortunadamente no todo mundo es lo primero que pensamos al pensar en Google, que se llama Google Health, que es precisamente una aplicación, pues no social, pero por lo menos que también explota las posibilidades de Internet respecto a que podemos ir metiendo ahí nuestra información médica, okay, particularmente lo que se refiere a medicamentos, recetas, etcétera, etcétera.
Como un historial.
Exactamente. Y posteriormente esto compartirlo con hospitales, con otros sistemas de salud, con médicos, para que en el momento en el que pase algo, no hay de que, bueno, y este hombre, ¿qué pasa? Exactamente. Esa información está ahí, está concentrada en un solo lugar, la podemos compartir con quien nosotros deseamos para que siempre esté al día y que si hay necesidad de intervenirnos o de, si necesitamos cambiar de médico inclusive, esa información ya no tenemos que andarla recopilando, no tenemos que andar buscando papelitos, recetas en el cajón, etcétera, etcétera. Todo está ahí. Y es fácil compartirla, es fácil reabastecer recetas, por ejemplo, también en línea. Uh-huh. En Estados Unidos esto se da mucho más que aquí.
Correcto.
Pero básicamente es utilizar la Internet como una manera de centralizar y de distribuir nuestra información médica personal. Ha habido, por supuesto, también una crítica o por lo menos una discusión muy fuerte respecto a qué tanto esto infringe la privacidad de las personas, con quién se va a distribuir. Está bien que Google tenga toda esa información, pero bueno, es un tema
pero
común.
¿Cuál sería el peligro?
Hay un problema, ¿sí? En Estados Unidos tienen y esto es lo que da dolores de cabeza,
sí,
además sobre el cómo hacerlo, porque son terabytes de información para actualizarlo,
okay,
el tema de ¿cómo se llama? Del expediente en línea. Es decir, el tener la información confidencial de la salud de las personas podría ser utilizada o mal utilizada y ser distribuida. Y en Estados Unidos esta privacidad, sobre todo para efectos de las aseguradoras, es
importante.
Exactamente, es importante mantenerla. Si nosotros sabemos que un paciente, por ejemplo, tiene un historial de enfermedades del corazón y que ha venido durante años tratándose y esto, en el momento en que él quisiera aplicar para determinado seguro, si esta información no está bien guardada, la aseguradora podría bloquearlo, ¿no? Lo cual ha llevado a cuestiones desde éticas, legales,
claro,
sí,
políticas.
Claro, exactamente. Exacto. ¿No?
Pero las posibilidades son interesantes. Por ejemplo, varias de las cosas que se pueden hacer es ver cómo interactúan las medicinas que estamos tomando, aprender un poquito más de los enfermedades o los problemas que podemos tener, se puede obtener más información. Vamos, es realmente una herramienta útil, ¿no? Es algo muy interesante que valdría la pena tomar en cuenta.
Google Health, veremos qué sucede con esta página, con esta aplicación que nos recomienda Ángel, buen día. Vamos a hacer una pausa. Tenemos una llamada de Lorena Ledesma Olvera. Ella tiene 51 años. Nos habla de Nezahualcóyotl. Saludos. Dice, quiero saber si tienen o me pueden proporcionar una página de internet que tenga información seria de obesidad. Vamos a hacer una pausa en lo que nosotros nos informamos. De regreso la respuesta y, por supuesto, seguimos esperando todas sus llamadas. No se muevan, esto es Interfase a través de Radio Educación. Estamos de regreso a Interfase. Laura, ¿cómo estás?
Pedro, ¿cómo estás? Interesantísimo tema este de cómo la medicina va avanzando de la mano de la tecnología. Algo que efectivamente desde lo más pequeñito hasta lo más grande puede ser, ahí sí, cuestión de vida. ¿Sabes? Hace cuestión de horas, una de mis mejores amigas, 130 kilos de peso, registró un infarto. Y al llegar al hospital, a mí me impresionó, de verdad me impresionó, porque quizás está uno pensando en infarto, se murió. No. Bueno, infarto en cuestión de 10 minutos en una sala de urgencias, tenían los registros de todo, de lo que era presión, de lo que era cuál el ritmo cardíaco que estaba manteniendo, por qué, qué era lo que había variado, porque bueno, efectivamente 130 kilos, pero no son de ahorita, ¿no? Son 130 kilos desde hace más o menos 20 años, entonces, bueno, ¿por qué había habido una afectación que directamente hubiera reportado esto que era el corazón? Y bueno, de ahí me quedé yo más en esta reflexión de cuántas cosas, porque además la dan de alta, ¿no? O sea, bueno, ¿la van a internar? No la van a internar, porque ya no es necesaria aquella locura en la cual rompían el esternón, sacaban, quitaban con una pequeña cámara, fue con lo que se dieron cuenta en dónde estaba realmente la lesión y cómo se iba a mantener. 2 horas después estaba saliendo, claro, con una serie de aparatos, volvemos a la tecnología, en donde se le va a poder estar controlando desde la presión, los ritmos cardíacos y evidentemente ahora también las glucosas y todo lo que antes, de verdad, nos llevaba a morirnos, sí, nada más.
Claro. Pues precisamente en ese tema y respondiendo la llamada de la señora Lorena Ledesma, Javier nos recomienda una página para donde está toda la información de la obesidad.
Sí, es la página es la página oficial de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y es www.endocrinología.org.mx. Ahí van a tener la información más actualizada, escrita por endocrinólogos certificados sobre obesidad, sobre diabetes, sobre menopausia, sobre muchos problemas endocrinológicos. Y hasta donde, según mi juicio, es donde van a obtener la mejor información sobre obesidad.
Ahí está, www.endocrinología.org.mx.
Yo quisiera hacer un comentario hablando de las páginas web y de toda la información sobre medicina y salud que hay en la red, en la nube. Tengan cuidado, diríjanse a páginas adecuadas como la que acaba de mencionar Javier.
Correcto.
Hay una sobrecarga de información en la red y una gran cantidad de información es de charlatanes, de remedios caseros,
sí,
que puede afectar su salud. Cuiden su salud, diríjanse a la información que sea verídica, que sea válida, que sea aprobada, que sea oficial.
Yo justamente iba a hacer también ese paréntesis al tener ahí una página específica, esto que hemos platicado tanto en Interfase. La maravilla de la información es esa, que la información está ahí. El punto es cómo vamos a utilizar esa información y realmente cómo administrar esa información. Si la información de entrada nos está prometiendo, en el caso de la obesidad, baje usted de peso y sea usted la sirena que siempre soñó, ¿no? O el sireno que siempre soñó, porque también se da, pues está seguro de que ese no es el lugar en donde tendría usted que estar. ¿Por qué? Porque finalmente es un lugar inseguro. Hay lugares específicos y bueno, efectivamente la obesidad como tal, más allá de ser un problema de estética, es un problema de salud, como en el caso de tus ojos, ¿no? Como lo comentabas por también, supuesto. ¿No? También yo en algún momento vi que había páginas y páginas y páginas que te decían, no hombre, con un rayo láser ahora le reponemos, yo sigo usando lentes, claro. ¿No? Aquí entre nosotros, pero es radio, entonces nada más les podemos contar, ¿no? Aquí en la mesa vemos dos con lentes, yo sigo usando mis lentes, porque en ese momento a mí me daba pavor caer en manos de un charlatán que me fuera a atravesar la mitad de la córnea y tuviera yo un tercer ojo, pero metido en la oreja, a lo mejor, ¿no? Entonces, sí, la información está ahí, además, por supuesto, al constancia, como constancia de estos avances científicos. ¿Tú quieres decir algo, queridísimo señor ornitorrinco?
Sí, estaba del otro lado quizá también, independientemente de que tengamos la información adecuada, correcta, y estoy pensando, por ejemplo, en los diccionarios de farmacología, en donde averigua uno la medicina tal, por ejemplo, para qué sirve, etcétera, etcétera. Eso ha dado a pie a que mucha gente empiece a automedicarse.
El vademécum, ¿no? Creo que se llama.
Exacto.
Ese era el original.
Hay sí, desde...
En papel, de
hay
hecho.
Aplicaciones desde, que caben en tu teléfono. En
y solo
tu
lo usaban
PDA.
Los médicos, ¿no? Además.
Claro, sí. Así es. Pero ahora está, mucha información está disponible en línea.
Sí.
Pero el que esté disponible en línea no nos capacita a nosotros, bueno. Las personas ordinarias, para decir, probablemente esta medicina me funcione.
Hay una cuestión. Esas páginas y sobre todo los, porque hay muchísimas como drugs.com, por
exacto.
ejemplo. En donde se pueden ver qué tipo de medicamento es, qué interacciones tiene, cuál es la dosificación y todo, están pensadas para sistemas en donde están controlada la dispensación de medicamentos como en Estados Unidos. Es decir, ocurre completamente la inversa. En México no nos permite la ley saber, en serio, o sea, está prohibido que sepamos eso, pero sí podemos ir a la farmacia y comprar cualquier cosa sin receta, lo cual está mal. Uh-huh. En Estados Unidos ocurre al revés, o en Europa ocurre al revés. Uno puede saberlo para qué sirven los medicamentos, porque el límite está en la farmacia. Yo no puedo llegar a automedicarme. Automáticamente no me van a vender nada si no tengo una receta.
Un
¿no?
papelito. Ahora, exacto. Lo que sí también tendríamos como abrir el margen es no censurarlo por completo.
Claro.
¿Qué sucede? La información que tú tienes de los activos de determinados medicamentos no, te sugieren, por un lado, efectivamente, que suba el índice de la gente que se automedique y termina en un médico. ¿No? O sea, aquellos que nos automedicamos o se automedican, siempre vamos a terminar en un médico porque algo no funcionó. Pero si esa información sirve, yo sí puedo ir y manejar una relación mucho más directa con mi médico. Es decirle, oye, mira, a mí ya no fue mi amiga, la prima, la vecina la que me sugirió que me tomara esto. Yo investigué esto, si me sirve o no me sirve. Y entonces mi médico me va a decir, mira, para eso sí te va a servir, pero tu caso es tal otro. El conocimiento como tal, ¿no? La base de la tecnología. Volvemos a lo mismo. Son herramientas. No censuremos una cosa, pero aprendamos a usarla. El médico siempre será como, pues ahora sí, como nuestro sensei y el resto, la información que nosotros podamos llegar y tener para decirle. Porque además también eso es cierto. Hay doctores que le dicen, no, hombre, tómese eso y ya con eso, bueno, mañana se alivia. Y no solamente no me alivié, ¿no? Sino que además hice esta reacción. Entonces voy y le digo a otro médico, es que fíjese que me vi y no me pasó más que algo peor. Entonces, es una información que tenemos que aprender, no por automedicarnos, pero sí para saberla. Yo no me tomo absolutamente nada, ninguna medicina que no sepa qué es, por ejemplo.
Javier, a modo de conclusión, ¿qué viene en los próximos años tecnología de salud, ya sea en el extranjero o aquí en México?
Bueno, principalmente tecnología, curiosamente, menos visible, ¿no? Menos aparatos y todo,
okay.
que es lo que hemos visto, sino que ahora la tecnología está dada más bien para hacer diagnóstico, uh-huh. identificaciones muy analíticas de qué tipo de virus son,
okay.
medicina genómica, en la cual vamos a poder empezar a diseñar fragmentos de DNA para corregir algunas afecciones. Por ejemplo, yo soy hipertenso. Y yo tomo un medicamento para la hipertensión que voy a tener que tomar el resto de mi vida. Eso no tiene remedio. Sin embargo, la tendencia sería el poder hacer un medicamento el cual cambiara la genética de la parte interna de mis arterias y con el tiempo se fuera corrigiendo este problema que tengo de hipertensión. Lo mismo tecnología en el desarrollo de nuevos medicamentos, de nuevas vacunas. Esto es lo que seguramente viene y... No sé, ya en un futuro nanotecnología, ¿no?
¿Qué es?
Moléculas fabricadas específicamente a partir de grupos de átomos que van a estar programadas, por no decir amaestradas, para entrar en el torrente sanguíneo, en el organismo de la gente e ir a combatir directamente células cancerosas que se están formando.
Increíble.
Esto es algo que puede venir en los próximos 25 años.
Javier Tello, director general de Strategic Consulting, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, qué gusto.
Nos vamos, Lau.
Nos vamos. El señor Ornitorrinco, muchísimas gracias.
De aquí, Laura, nos vemos la próxima semana.
Felipe Barús.
Muchísimas gracias a todo el auditorio.
Que siempre tiene la tecnología que piensa, así que muchísimas gracias también. Muchísimas gracias a usted que nos acompañó en esta media hora de entrada a la tecnología. Muchísimas gracias a don Vicente Morales en la musicalización, el guión y la información de Mari Carmen García en la conducción, Pedro Reyes y una servidora, Laura Viadas, la operación en cabina del señor Guillermo Lagarda, el operador en estudio, Alejandro Ramírez, que nos hace todos los vestidos, en el servicio social, Eduardo Campos, y esta producción toda orquestada por el señor Mario Ledesma. Muchísimas gracias, continúen con nosotros aquí en Red Educación porque tenemos una gran programación. Muchísimas gracias, hasta el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde en esto que es nuestro programa
Interfase,
el programa de tecnología. Muy buenas tardes. Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.